El último informe sobre tortura que ha publicado Amnistía Internacional es demoledor. Han detectado casos en 141 países de todo el mundo. Dicho de otra forma, en 3 de cada 4. Por eso han recordado la necesidad de combatir la tortura, reparar a las víctimas y pedir que los responsables paguen judicialmente. En Euskadi, según el recuento encargado por el gobierno vasco, ha habido más de 4.000 casos. La Fundación Euskal Memoria eleva el dato a 5.600. Enseguida analizamos las consecuencias de la tortura con el psiquiatra Pau Pérez Sales, pero antes contextualizamos el problema con Asier Odriozola.
La tortura parte con una definición clara y concisa en el plano más lingüístico. La RAE habla de castigo físico o psíquico infligido a una persona con el fin de mortificarla o para que confiese algo. En el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, esta se define como la imposición, de forma intencionada, de dolor o sufrimiento grave, ya sea física o mentalmente. Y añade que ha de ser cometida por un funcionario público que esté directa o indirectamente involucrado y que su aplicación debe tener un propósito específico. Otros tratados internacionales y las leyes del Estado contienen una definición más amplia de la tortura que abarca todo tipo de situaciones. De acuerdo con el informe Parar la tortura de Amnistía Internacional, se han detectado casos de tortura en 141 países, cifra que equivale a 3/4 del mundo. Esta misma semana, Amnistía Internacional ha recordado la necesidad de combatir la tortura, reparar a las víctimas, sean de la condición que sean, pedir que los responsables paguen judicialmente y conseguir que los gobiernos establezcan protocolos de prevención. Para ello, entiende que es básico garantizar que todos los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado se investiguen adecuadamente para castigar a sus responsables y compensar a las víctimas. Amnistía Internacional ha propuesto dos iniciativas: elaborar una auditoría externa que evalúe las pesquisas internas de policía, guardia civil y ertzaintza de tal manera que se detecten las malas prácticas, y por otra parte, la creación de un grupo de expertos independientes en materia de seguridad que pueda investigar graves violaciones de los derechos humanos como la tortura. Es uno de los 6 pilares del informe Afrontar el pasado para construir el futuro, que quiere erigirse en una auténtica agenda de los derechos humanos. Además, insta a los gobiernos de Madrid y Vitoria a que reconozcan el daño causado. Precisamente, un estudio encargado recientemente por el gobierno vasco y elaborado por el Instituto Vasco de Criminología, que dirige el forense Paco Echeverría, cifra en más de 4.000 los casos de malos tratos detectados en Euskadi con la metodología de Estambul. Esa cifra alcanzaría los 5.600 según un informe de Euskal Memoria y que recoge datos hasta el 31 de diciembre de 2016. Y cada caso tiene su protagonista, su vivencia y también sus consecuencias.
¿Qué consecuencias físicas y mentales padecen las personas que han sufrido torturas? ¿Pueden recuperarse? ¿Cómo les afecta? Buscamos respuestas a algunas de estas cuestiones con Pau Pérez Sales, doctor en psiquiatría en el Hospital La Paz de Madrid, director de SIDA, del Centro de Atención a las Víctimas de Tortura, y editor jefe de la revista Torturist Journal. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted acaba de publicar el libro Tortura psicológica, definición, evaluación y medidas, y ahí explica que en la actualidad las técnicas de tortura son muy psicológicas. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, pasa porque las sociedades cada vez toleran menos las fotografías de personas con hematomas o los huesos rotos, y eso obliga a que la tortura se base en elementos mucho más psicológicos, mucho más directos, de quiebre de la identidad, de quiebre de la estructura psicológica, mucho más devastadores a medio y largo término, y que dejan menos compromiso en términos de documentación forense posterior. Eso hace además que mucha gente que ha pasado por situaciones de malos tratos o tortura se pregunte si en realidad fue torturada, simplemente porque la tuvieron un montón de horas mirando a la pared, porque la sometieron pues a deprivación de sueño o condiciones en que no se le daba una alimentación suficiente y en que estaba bajo interrogatorios coercitivos con determinadas técnicas de manipulación pues de manera exhaustiva, pero no había formalmente golpes en el sentido en que el imaginario colectivo de los años 80 en Argentina o Chile pues uno entendería, ¿no? Entonces la víctima se pregunta si en realidad fue torturada porque no tiene hematomas, el torturador o el perpetrador tiene, entre comillas, las manos limpias y el efecto que conseguimos es mucho más devastador.
¿Y qué tipos de tortura dejan más huella? Las físicas, evidentemente, se pueden percibir, pero también hay consecuencias psicológicas. ¿Qué tipo de consecuencias dejan?
No, las torturas físicas, los supervivientes que trabajamos, con los que trabajamos en la consulta, dicen que se olvidan relativamente pronto. Las psicológicas son las que tienen que ver con el miedo, un miedo que llega al terror, con las expectativas precisamente del dolor, más que el propio dolor, que quedan dentro y que hacen que uno esté permanentemente, ya pasada la tortura, esté pues con el miedo metido en el cuerpo y con una sensación de alarma. Y luego las humillaciones, la indignidad, la vergüenza, la culpa, todas las emociones que la propia tortura nos mete dentro, que están perfectamente planificadas y que son parte de ese proceso y que posteriormente cuestan mucho de olvidar, ¿no? Los pacientes que yo tengo en terapia, que llevamos años trabajando, son personas que en su momento tuvieron vivencias de indignidad muy fuertes y que posteriormente estas son difíciles de trabajar, ¿no? Por tanto, no es la tortura física, es la tortura psicológica la que deja secuelas más permanentes.
¿Qué episodios de indignidad han vivido esas personas? O para que nos hagamos una idea, porque también en este contexto la cultura de cada país y de cada uno hace que se interpreten de una forma o de otra o tengan unas consecuencias u otras, ¿no? Esos episodios de tortura.
Sí, la indignidad, bueno, en la mayoría de contextos tiene que ver con la desnudez, que es prácticamente una práctica universal pues en democracias y en regímenes totalitarios. A partir de ahí pues podemos subir con abusos sexuales, ¿no? En algunos casos, pues en el caso de las mujeres, en muchos países sistemáticamente la violación, pues desde ese extremo hasta pues la degradación, ¿no? El burlarse de la ideología de las personas, el burlarse de la familia o del aspecto físico, el minusvalorar las cosas que uno dice, o pues bajando un nivel más, simplemente el ignorar a una persona, el no contestarla, el dejarla sin que nadie hable con ella durante días, como si no fuera una persona, como si fuera un objeto al que se le puede hacer cualquier otra cosa, ¿no? Al final lo que tiene en común todo esto es que nos privan del sentido de humanidad, nos privan de aquello que nos caracteriza como seres humanos y somos pues como una especie de juguetes en manos del interrogador, ¿no? Elementos culturales, claro que los hay, por supuesto que los hay, ¿no? Y aquello que es indigno en una cultura árabe no es lo que es indigno pues en el País Vasco o lo que es indigno en otro contexto, pero en general tienen que ver con esto que le cuento, con ver cuáles son los elementos nucleares que definen a la persona y atacar justamente esos elementos cuestionándolos, ¿no?
No sé si en el caso de las personas que hayan denunciado torturas en el País Vasco que usted ha tratado, ¿hay algún elemento que coincida entre todos ellos, que les haya resultado especialmente doloroso o se hayan sentido especialmente vulnerables en algún contexto?
Bueno, en el País Vasco estamos justo en el proceso de hacer balance, se está haciendo un censo de víctimas y hay estudios forenses, pues yo creo que de un nivel que en pocos países en el mundo existen. En este momento se ha acabado un primer grupo de 200 protocolos de Estambul evaluando alegaciones de tortura y se ha visto la credibilidad de las mismas y el nivel de credibilidad es muy alto. Y en esos estudios lo que se ve es que bueno, hay muchos elementos que configuran la tortura física, psicológica, la tortura en general en el País Vasco, pero aquel elemento que conlleva mayor número de personas que dicen ese fue mi punto de quiebre o ese fue el punto en el que ya a partir de aquí firmo lo que haya que firmar, es cuando amenazan a la familia. Es decir, uno aguanta lo que sea de uno mismo, pero cuando dicen voy a traer a tu hermana, voy a traer a tu madre, voy a traer, es en el que punto en el que la mayoría de la gente dice yo aquí ya, pues que hagan lo que quieran, firmo lo que haya que firmar. Entonces, esto, si se quiere, es muy cultural, ¿no? Es decir, tiene que ver con ese sentido de grupo de la persona y con el hecho de que su militancia o el aspecto que motiva la detención, porque no sean los demás los que, entre comillas, paguen por ello, ¿no?
Comentaba ahora mismo, bueno, que hay situaciones en las que ya esa persona detenida concluye, bueno, voy a firmar lo que tenga que firmar. No sé si hay datos en qué porcentaje se firman o se autoinculpan esas declaraciones después de haber sufrido torturas sin haber cometido esos delitos. Si hay datos de...
En el País Vasco no. Del País Vasco no sabemos qué porcentaje de de autoinculpaciones son falsas. Y sería un dato importantísimo porque, evidentemente, inmediatamente habría que pedir la anulación de todos esos juicios. Es el caso que tenemos de Nekane Chapartería actualmente y otros en los que la única prueba de cargo es la autoinculpación en sede policial y eso debería inmediatamente ser anulado. No lo sabemos. Si sabemos, tenemos estudios en otros contextos. Por ejemplo, el estudio más grande que tenemos es un estudio en Estados Unidos en que encuentran que hasta un 20% de confesiones en sede policial son falsas y tienen que ver con interrogatorios coercitivos, ¿no? Que es un porcentaje altísimo. Y estamos hablando de Estados Unidos y de delitos comunes. Pues en un contexto como el del País Vasco habría que ver, ¿no? Pero datos concretos no tenemos en este contexto que usted me pregunta.
¿Y cómo se puede recuperar una persona que haya sufrido torturas? ¿Qué fases habría que seguir o cómo se puede ayudar a una persona que haya sufrido torturas?
Bueno, cada persona es diferente, cada persona es un mundo. Hay personas que ni siquiera aceptan la posibilidad de tener un cierto nivel de afectación y a lo mejor el primer paso es precisamente poder abrir esa posibilidad, la posibilidad de reflexionar sobre lo que ocurrió, reconocerse como superviviente de tortura y a partir de aquí poder conversar de esto, ¿no? Conversar para dar significado, para entender por qué ocurrió, para entender cómo me afectó y a partir de aquí poder trabajar, ¿no? Y afecta sobre todo, bueno, pues en las relaciones con los demás, afecta sobre todo en la manera de ver el mundo como un lugar inseguro, afecta en el propio cuestionamiento de uno mismo y en la manera como muchas veces pues se abandonan determinados espacios sociales, de activismo, etcétera, pues un poco por todo esto. Y entonces es ir recuperando un cierto punto de equilibrio, ¿no? En el que uno puede retomar relaciones, puede volver otra vez pues a moverse por los espacios comunes, etcétera, sin esos miedos que se han ido metiendo para adentro a raíz de la tortura, ¿no? Y esto es un proceso que hay gente que en relativamente poco tiempo lo hace, ¿no? Tenemos experiencia en el País Vasco, los grupos que trabajan en esto, sesiones de grupo, que con 5 o 6 sesiones pues la gente ha vuelto a recuperar una cierta normalidad y hay gente que requiere años, hay gente que requiere años de tratamiento, ¿no?
¿Es una asignatura pendiente por parte de las instituciones la de hacer frente a estas técnicas y a la tortura?
Es una enorme asignatura pendiente. De momento no hay programas específicos, lo que se hace es derivar a la Red General de Salud Mental y todo ese tipo de cosas requieren de espacios de confianza, requieren de terapeutas con una determinada sensibilidad y una determinada experiencia y, por tanto, pues pensar programas específicos que puedan responder a algo de lo que ahora estamos apenas viendo la punta del iceberg, ¿no?
Y una última cuestión. No sé si considera que quizá el cine o la televisión, las series de televisión, hayan podido banalizar en cierto sentido la utilización de la tortura.
Bueno, las series de televisión y mucho más. Uno se puede encontrar películas de Walt Disney en que la tortura se normaliza, ¿no? Hay una película, Colegas en el bosque, por ejemplo, en que los animales torturan a otro animal. Bueno, pues esto es para niños de 6 años. Entonces, efectivamente, hay una banalización, hay una minimización del daño de la tortura. Siempre, al final, la tortura es útil para obtener una información que pues salva vidas, etcétera. Es decir, hay una manipulación intencionada, ¿no? La tortura no sirve y el informe del Senado norteamericano del 2015 que evalúa Guantánamo concluye de manera irrevocable que Guantánamo no ha servido para obtener información relevante en la lucha antiterrorista y precisamente por eso, porque son conscientes de eso, la CIA paga una película comercial que es Zona Cero en la que lo que vende es que la captura de Bin Laden fue gracias a la tortura benigna que se hizo a su chófer, ¿no? Esto no es verdad, esto no fue así, y desde luego ninguna tortura es benigna, y en este caso, bueno, pues es una operación de lavado de cara precisamente porque en la opinión sociológica de la mayoría de la gente se dirime gran parte de la batalla contra la tortura, ¿no? Y la sociedad tiene que tener muy claro que la tortura no sirve y que con nuestros impuestos no se pueden pagar este tipo de cosas.
Muy bien, pues Pau Pérez Sales, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Euskadi esta mañana.
Un gusto.
Hasta luego.
Buenos días.